sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rampa, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Fernando Prieto, Carmen Gallego y Javier Rodríguez. Este programa fue grabado el 5 de diciembre de 2023.
Amigos, aquí estamos con vosotros en la luz de la semana, de nuevo, una semana sin vernos, sin oírnos, sobre todo, porque vernos me parece difícil, pero sí, estamos en contacto con vosotros. Cuando queráis, podéis llamar al teléfono, que os lo voy a dar luego, porque podéis escribirnos, por lo menos, si escucháis y os interesa alguna cosa que tratemos especialmente, bueno, lo que sea. Hoy el tema que tenemos es Adviento. Estamos precisamente en la primera semana de Adviento y es un tema muy en la actualidad religiosa, ¿eh? Nos estamos acercando al momento cumbre del nacimiento de nuestro Señor. Bien, ¿quién quiere empezar con el por qué se llama Adviento? Vamos, ¿por qué? Puesto que es una palabra que viene de latín y que se corresponde con algo de griego también, ¿no? Sí. ¿Y qué significa como?
Pues Adventus, que significa pues llegada, advenimiento, y tiene en correspondencia una palabra griega que es parusía. Uh-huh. Y que, como sabéis, pues tiene también un significado pues de la venida de Cristo, ¿no? Cuando hablamos de la parusía y de los tiempos ya escatológicos, ¿no? Uh-huh. De los últimos días, cuando volverá nuestro Señor. Entonces tiene esa doble acepción, ¿no? De venida del Salvador cuando Cristo nace, y de venida del Salvador en su segunda venida, ¿no? Cuando nos confortará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá más pena, ni dolor, ni sufrimiento.
Porque al principio, ¿no?, los primeros cristianos no distinguían la época, ¿no?, que eran, celebraban siempre desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no?, conjuntamente, ¿no? Pero así, precisamente, ¿en qué, hacia qué momento aparece ese?
Pues más o menos sobre el año 380, en el Concilio de Zaragoza, el año 380.
Fijaros, en el Concilio de Zaragoza, en España.
Que ya dicen, durante 21 días a partir de las 16 calendas de enero, que es el 17 de diciembre, no está permitido a nadie ausentarse de la iglesia, sino que debe acudir a ella cotidianamente. Es lo más antiguo que encontramos.
Lo más antiguo.
Porque luego hay dos concilios que hablan del Adviento. Uh-huh. Uno, el Concilio de Tours, que es el año 563, y fue San Gregorio de Tours. Entonces da testimonio con una referencia. El canon 17 del Concilio de Tours dice que los monjes deben ayunar durante el mes de diciembre, hasta Navidad, todos los días. Y el Concilio de Macón, El canon 9 ordena a los clérigos y seguramente también a los fieles que ayunen 3 días por semana, el lunes, miércoles y viernes, desde San Martín hasta Navidad, y que celebren en esos días el oficio divino como se hace en Cuaresma. Eso es lo más antiguo que encontramos.
Lo más antiguo y que no aclara demasiado, pero bueno, pero por lo menos una celebración es.
Claro.
Una preparación.
Una preparación.
Claro, una preparación. Pero yo recuerdo en este momento el itinerario de la Virgen Egeria, que, bueno, algún día haremos un programa acerca de ella, ¿no? La primera mujer que fue a Tierra Santa y que nos ha dejado constatación de ese viaje y de toda la liturgia y todo. Ella habla de ir a Belén ya en el siglo IV. Ella está datada más o menos sobre el 380, 384, que debió de ir allá, porque parece que era española y era gallega, y parece ser que debía de ser, porque fue con toda la categoría, la reciben los monjes con una deferencia enorme, van guardándola también militares, también para que no le pase nada, y se supone que era familia del emperador Teodosio, porque el emperador Teodosio era español, y entonces suponen que tendría una relación con el emperador cuando la trataban así, claro, porque el emperador Teodosio se fue a Constantinopla precisamente más o menos en esa época. Y bueno, y ella cuenta en el itinerario que van a Belén por el nacimiento del Señor. No aclara, le llama la Epifanía. Entonces, la palabra Epifanía es una conmemoración, como tú dijiste antes, abarcaba todo un poco, ¿no? Yo creo que lo tenían como una celebración del Señor que viene a salvarnos, pero no específicamente el día del nacimiento o cuándo es, sino que era la Epifanía. Iban a Belén y de Belén venían y tenían una liturgia importante también en Jerusalén. Modo que eso en el siglo IV, y se supone lo que ha dicho ahora Fernando, de que después ya es en reconcilios, en el sexto, ¿no? Empieza ya
a
conmemorarse
especialmente,
¿no?
Sí, sí. Eso es lo que se sabe. Y ahora, pues, si os parece, podríamos hablar de lo que es ahora el Adviento. ¿Cuándo empieza el Adviento? ¿Y qué significa realmente?
¿Y qué cantidad de...? Porque primero, yo creo que en España, primero empieza con 5 semanas.
Sí, la historia te lo dice.
Sí.
La historia te lo dice, sí.
Que era primero 5.
La sucesión de tiempo de preparación de Navidad, con toda la índole, se centraba en la alegre espera del Señor. Y primero eran 6 semanas preparatorias a la Navidad. Las 6 semanas de duración en el rito ambrosiano todavía perduran. Luego Gregorio Magno propuso que el Adviento de extensión fueran 4 semanas, que es lo que al final...
Gregorio Magno, que era amigo de nuestro San Isidoro.
Bueno, sí. Él fue el que propuso las 4 semanas de duración, que de momento 4 es lo que prevalece.
Que es lo que tenemos hoy día, las 4 semanas.
Día, sí.
Ahora, ¿qué sentido habéis encontrado? ¿Qué sentido tiene? ¿Un sentido gozoso? Porque al principio fue penitencial, ¿no? Un sentido de penitencia, me parece que era incluso, se leía algo de como de cuaresma, lo que se leía en cuaresma o lo que se rezaba en cuaresma, ¿no? Pero luego la verdad es que giró, que no es igual las celebraciones de Navidad en Oriente que en Occidente, ¿no? En Occidente tienen otro sentido que tú acabas de decir. Yo creo que con Gregorio Magno ya es un sentido gozoso, ¿no?
Pero es una mezcla de gozoso, pero de preparación para la fiesta. Igual que tú preparas tu casa cuando vas a tener una fiesta,
claro,
la limpias, la ordenas, la colocas, es una preparación de nuestro espíritu para la llegada del Señor. No tiene por qué ser triste. Lo que es de reflexión. Es un tiempo de espera, es un tiempo de búsqueda de paz, pero es un tiempo también de reflexión. De reflexionar para preparar esa venida del Señor y para ver cómo le recibimos. Entonces, ya cada uno... No tienes los ayunos ni tienes determinadas cosas que al principio prevalecían, solamente tienes un tiempo más de oración, un tiempo más de lectura bíblica, de compartir con la familia la oración, como preparación. No tiene por qué ser triste. Sí. De hecho, hay un tercer domingo gaudete que llaman,
que es de alegría.
Es
tiempo de espera, tiempo de vigilancia, tiempo de alegría, que es el gaudete, y tiempo de cambio también. Uh-huh. Son cuatro semanas.
Claro.
Bueno, la tradición yo creo que es gozosa, ¿no? Empieza siendo gozosa y luego a partir del siglo V, siglo VI...
Es que como pues al principio había lo del ayuno, por eso digo
claro,
que era...
Claro, por eso.
Claro, era un sentido sí, que tenía.
Se habla de una especie de segunda cuaresma, pero en el principio.
Fíjate, no, a mí eso no me gusta.
Era así, ¿no? Había muchos más cantos de aleluya y de otros cantos gozosos en esa celebración. También es que asociamos por nuestra tradición cuaresmal, el ayuno a la penitencia y la alegría, cuando en el fondo el ayuno es un gozo, es una purificación. Te encuentras más cerca del.
Bueno,
señor,
pero
¿no?
Es una purificación, pero al fin y al cabo es un poco de sacrificio, ¿no?
Claro, pero mira, te hablas de que en el siglo IV había tres semanas de prácticas ascéticas y penitenciales. Luego ya en el siglo V hablan sobre todo la cuaresma de San Martín, que llamaban, porque coincidía con San Martín de Tours, del 11 de noviembre, y ya hablan sobre todo preparación con índoles de nota social, vinculado el periodo con la práctica del amor al prójimo, énfasis con los peregrinos, viudas y pobres. Y por ejemplo, Máximo de Turín dice: purifiquemos nuestra conciencia de toda mancha, llenemos sus tesoros con la abundancia de diversos dones, para que sea santo y glorioso el día en que los peregrinos sean acogidos, las viudas alimentadas y los pobres vestidos. Eso es del siglo V, y ya están gozosos, preparados para ayudar a los pobres, pero no hablan de pena, más que al principio de todo, que bueno, era una manera de hacer algo ascético y penitencial, pero lo que dice Javier no tiene por qué ser triste.
No.
¿Qué os parece a vosotros?
De hecho, para nosotros es un tiempo de gozo absoluto, ¿no? La Navidad.
Y lo que decíais del domingo de alegre, Gaudete, es de alegría. Claro.
La venida de nuestro Señor Jesucristo, el inicio de todos los tiempos de la Iglesia, que se marca.
Claro, porque viene a salvarnos, precisamente. Claro, es una alegría podernos salvar y poder ir al cielo. Claro.
Es tiempo de preparación para las fiestas que vienen también.
Claro.
Y tiempo de expectación para la venida de Jesucristo, la parusía, que son también dos cosas, claro.
También las
son dos cosas. Porque Jesucristo va a venir otra vez. Ven, Señor, no tardes. Estamos esperando.
No, no tardes, claro, es muy bonito eso. Alguien me dijo a mí que, me comentó, o lo leí en algún sitio, que en el Concilio Vaticano II se trató de Adviento y que lo que solicitaron o lo que se llegó es a por lo menos elegir las lecturas. Uh-huh. ¿Qué se hace?
Sí, las lecturas están pautadas, claro, pero todas hablan de la venida.
O sea que, sobre todo, se utiliza mucho a...
Tres figuras.
A ver, sí.
Tres figuras fundamentales, ¿no? Isaías
en las primeras.
El primero que anuncia, además, anuncia a nuestro Señor Jesucristo con un lujo de detalles, ¿no? De acierto en su niñez, en su venida, en la Virgen, en todo, Isaías, ¿no? Luego San Juan el Bautista, ¿no? Pues de Isaías podríamos decir lo que clama todo el Antiguo Testamento, ¿no? Que es el o aquí, él viene, ¿no? O sea, podríamos decir Gineni Maranatá, de que él viene, ¿no? Y luego Juan el Bautista, que tiene pues ese precursor, ¿no? Yo siempre pienso Juan el Bautista es el preparar el camino al Señor, sí. Una voz clama en el desierto, ¿no? Pero es una de mis frases favoritas que dice: Kol kalamidbar panu derech Adonai. Preparad el allanad, ¿no? Es un verbo precioso ese, el de preparar el camino al Señor. Es como volver hacia el Edén. Y luego, ¿cómo no? ¿Quién es la gran protagonista, ¿no? María, ¿no?
A la Virgen.
María, de hecho, Isaías se cita en el propio ángel Gabriel, cita las palabras de Isaías, ¿no? y bueno, tenemos en la Visitación, en todo, ¿no? Entonces son las tres figuras que apuntalan, ¿no? Esta venida de Cristo en la
en las cuatro semanas,
sí. Incluso en las segundas lecturas San Pablo, quitando una de ellas que es de Santiago, San Pablo hace una llamada a la vigilancia, a la paciencia, la salvación está cerca. Hay que revestirse de Cristo.
Entonces, ¿qué trayectoria van llevando? Estamos en la primera semana. Y esta semana lo hemos oído anteayer, ¿no?
Anteayer, claro.
Sí, Isaías fue la primera lectura.
Isaías.
Ya nos dice la frase, ¿por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y endurecer nuestro corazón? Es la pregunta que hace para iniciar el Adviento. Se le nombra mucho a Isaías. Isaías siempre está profetizando con Jesucristo. Y luego la segunda lectura es de San Pablo, los Corintios.
Sí. De San Pablo.
Sí.
¿Y los salmos también o no?
Bueno, pues los salmos, fue el 79, este último que hubo el domingo pasado. Entonces ahí reconocemos por nuestras propias fuerzas que no podemos salvarnos. Manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Es una súplica al Señor, no es que nos estemos revelando.
Que brille tu rostro y nos salve. ¿Y qué es el salvación? Cuando algunos dicen, no se cita, ¿dónde está Jesús en todo el Antiguo Testamento? Dice, está cientos de veces. Cada vez que ves la palabra salvación, podrías decir Yeshua, del verbo de salvar. Y mira que coges los salmos y ves, el Señor es nuestra salvación. Continuamente, ahí está citando a Jesús. O sea, parece mentira que Dios nos muestra en toda su esplendor, ¿no? El verbo de la salvación, el rescate, ¿no?
Que es a lo que vino.
Que es a lo que vino el Salvador, ¿no? Del verbo Yasá.
Has nombrado a la Virgen María antes. Esa fue el mayor adviento que ha existido, 9 meses de adviento que tuvo.
Claro. 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 Es de esperanza.
Ay, efectivamente, sí. Claro.
La esperanza.
Ajá. Bonito. Y luego, ¿qué más? Aparte de Isaías.
Es un adviento de que le gustaba mucho, precisamente de Santa Juana, creo recordar, que tiene un sermón en el que habla de cómo el niño encarnado dentro de la Virgen va saludando, ¿no?
Sí, sí, sí. El primer sermón de la Virgen.
A los demás, claro, ¿no? Por el camino, ¿no? Y hace ahí una... Y hace una comparación con la Eucaristía, con el Cristo sacramentado, que es algo precioso, ¿no? Porque en el fondo, que si Adviento es esperanza y Adviento es espera, pues claro, es que el Señor también esperó encarnado dentro de la Virgen, no tuvo ese Adviento Él. Para con nosotros, en el que evidentemente no estaba quieto, de hecho, saludó también a la prima, ¿no? En la Visitación, ¿no? Entonces, qué bonito, claro. El Adviento.
Como San Juan Bautista, anunciando siempre al Señor.
Siempre preparando el camino, claro.
Preparando el camino, efectivamente. Se le nombra mucho, efectivamente.
Bueno, a mí me llama la atención, Isaías vivía en un tiempo que era... siglo VIII antes de Cristo, en un tiempo que era de bienestar, ¿no? Es uno de los pocos periodos en la época de Israel que parece que todo funciona, esplendor tal, y le tocó la misión de anunciar catástrofes, ¿no? Y que, claro, imagínatelo, ¿no? En un tiempo de abundancia y de que todo iba bien, pues a él le tocó anunciar la ruina que iba a venir sobre Israel, y aún con esa ruina, pues decir, pero no... La esperanza, la máxima de nuestro Salvador va a venir, ¿no? ¿Con qué antelación, no? Entonces, cuando ahora hablamos de si esperamos que han pasado 2000 años, ¿qué tal? Dices, mira, Isaías fue 8 siglos antes. Nadie olvidó su profecía, ¿eh? Y su mensaje, y se cumplió, porque al final el motor de la historia siempre es Dios, nunca nos abandona.
Isaías, desde luego, fue un hombre, un profeta, pues yo creo que el que se utiliza más, ¿verdad?, en los rituales, ¿no?, sobre todo en la misa también, en todo, ¿eh? Isaías, es verdad, podíamos dedicar algo a hablar de Isaías, pero ahora en el la segunda semana va avanzando o no como vosotros que conocéis el tema, va semana por semana acercándose más por las lecturas.
No, acercándose como tal, ¿no? Porque te está anunciando desde el primer momento la venida
del Señor. Desde el primer momento.
Te va marcando distintos aspectos de la lectura, pero no te va diciendo ya falta menos, porque es una profecía, no te lo va mostrando, fecha. Claro. En la primera dice, caminar a la luz del Señor, que está...
Caminar a la luz del Señor, qué bonito.
La segunda dice... La paz que traerá hará que todo el mundo viva en armonía. La tercera dice, anunciará la alegría del Señor que viene y nos salvará, que por eso es Gaudete. Y ya el cuarto es cuando pone, la Virgen dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, lo demás...
Va avanzando,
es,
¿eh?
Claro, claro.
Sí, sí, Isaías es esa primera trompeta, ¿no? Y claro. De repente llega Juan el Bautista, que nos recuerda toda esa impaciencia, ¿no? De siglos, ¿no? Cuando nos dice, ¿cuántos desearon ver lo que vosotros veis y lo que y oír lo que vosotros oís? Bueno, pues Juan el Bautista tiene esa santa impaciencia por el deseado de las naciones, ¿no? El que la historia está deseando que aparezca el que había dado ánimo a toda la antigua alianza, ¿no?
La expectación de la venida, ¿no?, del Mesías.
Uh-huh. Y le da ese ardor, ¿no?, particular, ¿no? Eso que es capaz de mover masas y movilizarlo antes, siendo un hombre, ¿no? Como nos dijo Jesús, ¿no? Entonces debía tener un ardor espectacular, ¿no? Para anunciar así, ¿no? Y atraer, para luego llevar así, ¿no?, a Cristo, a todos, ¿no?
Y es el que incorpora la frase de Isaías, Juan. Una voz grita en el desierto, preparen los caminos del Señor, allanen en sus senderos, que es de Mateo 3:3. Entonces es una personalidad propia, Juan el Bautista es tremendo. Y luego hemos dicho antes, María de Nazaret. Entonces se presenta en los pasajes evangélicos al cuarto domingo, sola o acompañada por Isabel, su prima. Y María también aparece acompañando a su esposo José de Nazaret en el cuarto domingo de Adviento, en el ciclo A de la liturgia católica. Entonces se la nombra mucho también a María de Nazaret. Entonces, caso, son modelos de creyentes que la Iglesia ofrece a los fieles para iniciar el ciclo de Adviento, la celebración de la venida de Jesucristo.
San Juan Bautista vuelve a señalar el paraíso, ¿no?, el Edén, pero no lo hace como Cristo, ¿no?, que es el que con él volvemos al Edén, ¿no? Dice, él lo hace para señalar de que él va a venir. O sea, es como si abriera... El señala el camino del cielo para señalar, mira, se va a abrir y la salvación es la que va a venir ahora a visitaros, ¿no? Y llega Cristo y él dice, yo soy la salvación, yo soy el nuevo, él es el nuevo Adán, él es el nuevo hombre, él es el que nos regala toda esa redención con el cual podemos volver al paraíso, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que ninguna de estas preparaciones... no sé cómo decir que el Señor vino muy humilde, claro. O sea, no era
porque se hizo hombre humilde para darnos ejemplo, no vino como rey, precisamente vino
eso
como
eso es
hombre.
Tremendo, claro. Porque tuvo que ser como no sé la expectación era de rey, de que venía a dominar, claro, y que
pero
vendría,
ya te lo dice la escritura, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Más claro
se abajó.
Claro.
El abajamiento,
claro,
¿no?
Claro.
Pues es verdad, es que yo comprendo que se han desilusionado, porque dirían, pues no sé, es bueno, los ángeles que vinieron y que el pueblo ya vio que anunciaban, ya sabían que era, iba a pasar.
Anunciaron a los pastores.
A los pastores.
Luego ya vienen los reyes con la estrella, pero al principio, cuando nace Jesús, anunciaron a los pastores.
Sí.
Menos Herodes, que se asusta y la lía, lo anuncia a los pastores, que son los más humildes.
No, es verdad.
Claro. Entonces, como dice Javier, se abajó del todo. Se hizo
fue una decepción
humilde,
para la gente. Humilde, porque liberar, ¿no?, al pueblo de Israel, un rey.
Pensaba un rey.
Ejércitos, ¿sabes?, y demás. Y claro, era un hombre de lo más...
Fijaros humano. Que hace dos semanas, no sé si era dos semanas, que comentábamos lo de Emaús.
Uh-huh.
Claro. ¿Y recordáis? Claro. Que decían, creímos que iba a salvar al pueblo y claro, que iba a ser... Claro.
Iba a triunfar y ha muerto en la cruz y ahí se acabó.
Encima muere, claro. Encima muere. Ya.
Claro, le persigue, claro, y muere. Sí, sí.
Claro. Todavía, fíjate, cuando precisamente el Señor muere y aún pensaban que él iba a venir así. Es que...
Bueno, pues porque era el prometido, el Mesías, el prometido, entonces... Ellos no entendían todo lo que tenía que pasar el prometido, lo entienden después con el Espíritu Santo, pero no deja de ser un fracaso que tú dejes todo por seguir a una persona a la que condenan y matan la sociedad.
Sí, claro, era muy fuerte.
Es muy fuerte,
cosa,
claro. Porque ellos dejaron todo para seguirle convencidos de que lo que traía era la buena noticia, y la buena noticia acaba en la cruz.
Pero el Señor nunca les dio pie para creer algo de eso, ¿eh?
Pero ya venían enseñados.
Veían, bueno, judíos, los milagros, que era un hombre, claro.
Y les enseñaban eso.
Verdaderamente.
Claro, claro.
Eso sí.
Eso es lo que estaban esperando.
Veían que era un hombre que tenía poder, que estaba cercano a Dios, ¿no? Y eso sí. Pero por lo demás, el Señor en el discurso, lo que tenemos de las frases, no hay ninguna que dé pie a que iba a ser una persona dominando las masas.
Claro, como mucho dice, yo soy el enviado. Cada uno lo interpreta. Yo no dice yo soy. Luego le dicen, ¿eres tú el rey de los judíos? Dice, pues tú lo has dicho.
Tú lo has dicho.
Ya está. Pero sí que alguna vez dice, yo soy el enviado. A mí Dios me ha enviado para esto.
El cuidado.
Claro.
Pero verdaderamente la preparación es... A mí me parece que han tardado mucho, o sea, han tardado verdaderamente tiempo la Iglesia en reconocer y designar exactamente, porque ha sido vicisitudes. Primero eran 8-6 semanas, bueno, primero el ayuno, luego, no sé, tiene una alternancia entre una dirección que lleve a una glorificación, digamos, de Dios nacido, recién nacido, y otra que, no sé, a mí me parece que no les interesa tanto, porque no llega al siglo IV, el siglo VI todavía.
Claro, pero yo creo que porque los primeros siglos...
Bueno, estaba perseguida la Iglesia, indudable.
Primero estaba perseguida, claro. Y segundo estaba muy reciente, entre comillas.
No tenía libertad.
La vida de Jesús, pero no celebran todo lo demás. Eso se va celebrando luego.
Bueno, a mí eso me van adaptando. La liturgia está al servicio del hombre y de su salvación, ¿no? Lo mismo que el Sabbat también está al servicio del hombre. No el hombre al servicio de la liturgia, ¿no?
No.
Entonces, el hecho de que esa liturgia del propio Adviento y además con la riqueza que existe en los diferentes ritos, ¿no? En el oriental, en el griego, en el copto, uno dice, bueno, pues yo creo que todo eso lo único que hace es centrarnos en lo esencial, ¿no? Que es que hay muchos caminos para llegar al mismo sitio y el único camino es él, ¿no?
Sí, indudablemente. Pero a mí me gusta mucho pensar en el Adviento, pero fíjate, por ejemplo, para Pentecostés no hay nada, ninguna preparación. Y sin embargo,
pero porque ya has pasado toda la Cuaresma, toda la semana de la Pasión y estás leyendo los
Pero
los
es la espera
pasajes.
Precisamente de que el Espíritu Santo va a, no sé, va a darles la fuerza y van a transformar. La verdad es que aquellos pobres hombres que eran miedosos y que eran, no sé, y llega el Espíritu Santo y los cambia, vamos, de arriba abajo, es que son otros, ¿no? Claro, pero para eso no la Iglesia no tiene un ciclo litúrgico de Pentecostés.
Yo creo que tienes la Pascua, desde que muere Cristo tienes la Pascua hasta que llega Pentecostés y ahí ya estás celebrando la muerte de Jesús, vamos, la resurrección de Jesús, perdón, con la Pascua, y ahí ya, dentro de un orden, te puedes preparar. Si la necesidad del Espíritu Santo en nosotros no es tan necesaria, la tienes en la confirmación, la tienes en determinados momentos, no necesitas porque no estás encerrado, como ya sabes, entre comillas, lo que ha pasado, no necesitas ese momento de fuerza especial, necesitas durante tu vida, durante determinadas celebraciones, pero que la Iglesia haga un tiempo especial, te ha hecho toda la Pascua celebrando la resurrección de Jesús, ya diciéndote que...
Y lo que no sabemos es por qué pagan las velitas, porque ayer me decía un niño, me decía, ay, he ido a misa el domingo y hay una, hay que apagar una velita.
Pero eso nos parece, lo hablamos luego con la corona y demás.
Claro, eso es la corona de Adviento que se ha instituido. Y la corona de Adviento primero se hace con plantas de hoja perenne para significar que no se muere la naturaleza, se suele hacer con pino... con pinzapo,
pues tenemos que ver, sí, claro, poner la voz en eso. Sí,
y lleva cuatro velas para marcar los cuatro domingos de Adviento, en algunos sitios con distintos colores y en otros sitios todas moradas menos una blanca. Sí. Ahora pones la canción y luego lo hablamos.
Luego lo hablamos. Parece. Vamos a escuchar a nuestra amiga Eliseba Sonrón con Adonai Li.
que cuidar tampoco que se acaba el año para la Iglesia y empieza con el Adviento. El año se acaba con la festividad de Cristo Rey. Ya tenemos a Cristo Rey. Y ya empieza, es tiempo ordinario, y ya empieza el Adviento. El Adviento y los ciclos de la Iglesia es el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Cambian las lecturas. Uno es San Lucas, otro es Marcos y otro Mateo, y excepcionalmente se pone alguna cosita de Juan entre medias. Ahora creo que empieza el ciclo A.
Ha empezado el ciclo A.
Efectivamente, y el primero de Adviento, que ya le hemos pasado, pues
Estamos en Isaías, esa semana.
Habla Isaías, ahora. Isaías, no falla. El segundo también habla Isaías. El tercero Isaías, el cuarto Isaías. Uh-huh. Entonces siempre habla Isaías.
Isaías desde
Isaías, sí, siempre está
lo
Isaías.
Lo tenemos como Eliseba Soslón.
Sí, es maravilloso. Claro, Isaías siempre está anunciando. Porque ya Juan, pues digamos que lo tuvo más fácil, pero Isaías es tremendo. Entonces, pues bueno, ya empieza ciclo nuevo y ya empieza la Iglesia. Y entonces, si os parece, pues podríamos hablar de lo que es la corona. La corona de Adviento. La corona de Adviento tiene su explicación. O sea, no se pone cuatro velas
que
porque sí.
¡Qué divertido!
La corona
de Adviento tiene su origen en países noreuropeos, entre otros. Luteranos, luego ya lo acepta la Iglesia Católica Cristiana. En la simbología, primero, es redonda. Es decir, son las estaciones del año que no se rompe, empieza una estación, sigue la siguiente, es de hoja perenne o perennefolias, como dicen los técnicos, por lo mismo, porque no se muere la naturaleza. Y luego se ponen las cuatro velas. Por tradición se ponían en las puertas de las casas, y era una manera de indicar al caminante, como en el norte se hace de noche enseguida, indicar al caminante que había luz, que podía ser acogido.
¡Qué bonito!
Que estaban allí y que podían ser acogidos. Luego ya se adaptó al catolicismo, se ponen cuatro velas como cuatro domingos. Cada domingo tiene, en teoría, su significado, su oración correspondiente. Cuando se enciende la vela se hace una oración específica para las distintas velas. Morada, verde de esperanza, roja de gaudete o rosa.
Qué bonito.
Y luego la blanca de la Navidad.
O sea que la próxima semana...
Verde. De esperanza.
Verde de esperanza.
Luego ya cada uno le va dando su significado, pero todas las velas y toda la oración de la semana.
Estoy segura que eso no lo sabe la gente que bueno, mucha gente que va a misa, otras sí, pero hay mucha gente que no se da cuenta, ¿no? Que se quedan con la velita, que se enciende.
Claro, porque no se explica.
Porque no se explica.
Claro.
La simbología, lo que significa.
Hay casas que se hacía la corona, también se ponía en casa, sí, la corona de Adviento, sí, ahora sí. Ya menos la gente.
Sí, se sigue poniendo y en teoría en algunas casas se reza alrededor de la corona, familia. Determinadas oraciones en familia de preparación también. Pero bueno, nos vamos a quedar de momento sobre todo con la Iglesia. Uh-huh. Y es una costumbre que se ha ido extendiendo, pero por eso...
Pero tiene eso, el significado de redonda,
claro,
el significado de perenne.
De perenne en el año, de las estaciones perennes, de la hoja perenne. Si tú te fijas, todas son con pino, con pinsapo, con algún tipo de planta de estas coníferas que son de hoja perenne. Y que entonces no se seca ni se estropea la corona de Adviento, le da una continuidad.
Y luego los colores.
En algunas son tres moradas y la rosa. No, en otras, normalmente lo que más se extiende es eso, primera morada, luego verde, luego la rosa roja.
O sea que
gaudete,
la próxima es la verde.
La verde de esperanza.
Hay una tradición también que dice que a cada vela se le asigna una virtud,
sí,
que hay
sí.
que mejorar.
Sí, concretamente.
La primera, el amor.
Eso.
La primera, el amor. La segunda, la paz, que es la que nos toca ahora. Uh-huh. La tercera, la tolerancia. Uh-huh. Y la cuarta, la fe.
Oh, qué bonito, uh-huh. Fíjate.
Tiene su significado.
Pues es que tenían que explicarlo más. A veces.
Pues yo creo que a veces lo damos por sabido y no damos nada por sabido.
Nadie sabe nada.
En algunos sitios sí que habría que explicar. Hemos puesto la corona. Nosotros en la prisión lo hacemos, se pone la corona, se reza una oración específica de este domingo de paz o de reflexión de tal, pues te pedimos, Señor, tal, y se enciende. Entonces también es una manera...
La semana que viene recordaremos la corona y el color que hay para recordárselo a la gente que nos oiga.
Pues sí, sí.
Que tiene, ahora tenemos la verde y
todo
la,
tiene
que
su
es la
significado,
esperanza.
Sí. De sí. hecho, incluso el ornamento del tercer domingo, si se tiene, se pone rosa, la casulla. Normalmente todo el tiempo es morada, pero si se tiene, no en todas las iglesias
sí,
se tiene.
Es el recuerdo del domingo
pone,
de Gaudete.
Claro, del domingo sí. Gaudete, que es de alegría, de la esperanza,
exacto.
que ya va a llegar.
Exacto.
Y la paz que hace tanta falta, precisamente,
claro,
hoy
claro.
día. Eso es la cuarta, ¿no?
La tercera. La cuarta se supone que es la blanca porque ya es
porque
la llegada
ya
de
llegó
Jesús.
El momento.
Este claro. año, de hecho, coincide con Nochebuena. El domingo cuarto es el domingo 24, que esa noche es Nochebuena, o sea que...
Mejor. Bueno, los colores siempre tienen un reflejo en la simbología, ¿no?
Sí.
Dices, bueno, pues Cristo resucitado, Cristo es el rojo, ¿no? De la sangre, su bandera, rojo y blanco, de Cristo resucitado. Lo vemos también en el Cristo de la misericordia, ¿no? Cuando vemos el rosa, ¿qué vemos? Pues la luz, ¿no? ¿Qué significa el blanco? La pureza, la luz, ¿eh? Que emana del Padre, Él es todo luz. Y el verde, yo lo he visto atribuir en muchas ocasiones al poder del espíritu. De hecho, es el poder de la naturaleza cuando vemos ese reverdor, ¿no? que se extiende, ¿no?
Pues entonces, es esta semana que entramos ahora.
Sí, es que no hay nada que no recuerde a Dios mirado con los ojos del que lo quiere encontrar, ¿no?
Y a la Virgen, claro.
Bueno. La Virgen es el Adviento perfecto, ¿no? Es la esperanza claro. en perfección, ¿no? No hay nada más perfecto que ella, ¿no? No hay ningún ser humano, solo Cristo, su naturaleza, que haya sido más perfecta que ella, ¿no? Y toda su vida es de ofrenda. A mí me llama mucho la atención cómo... su caridad, ¿no? Su caridad perfecta para entregarnos a Cristo. Al niño lo pone en el pesebre, ¿no? Dice, es una imagen de que nos lo entrega, ¿no? Mira que lo abrazaría, ¿eh? Y lo cuidaría con San José, pero cuando lo presenta ahí en el pesebre, ¿no? Y su propia... Bueno, empieza todo el Adviento, es la Virgen.
Un canto también.
Un canto a la Virgen desde... A mí me gusta mucho la fiesta de la visitación de... Uh-huh. Perdona, la fiesta de la presentación de la niña en el templo, cuando va al templo, es el 21 de noviembre, ¿no? Que es una tradición de que a los 3 años pues la llevan al templo de Jerusalén, ¿no? Y es como... que la entregan, ¿no?, a Dios, ¿no? O sea, nosotros la entregamos al templo y ella misma se constituye en el templo, ¿no?, que va a engendrar al mismo Jesucristo, ¿no? Y la ponen tan pequeñita en... que debía ser unas escaleras enormes, unos escalones altísimos para subir al templo, ¿no? Y varios místicos la escriben cómo esa niña empieza a subir los escalones, ¿no? Y ella sola entra en el templo, ¿no? Y allí pues recibe una educación pues merada de ofrenda al Señor, es lo que nos dice la tradición, ¿no? Y luego pues tenemos todo lo que es la fiesta de la Anunciación, el ya, ¿no? El ya está aquí, ¿no? Con el cree y espera, dices, es que está aquí, ¿no? Y recitamos todas las palabras del ángel y la conmemoramos, ¿no? Y no exento de sufrimiento y entrega, ¿no? Tendríamos que ver cómo, pues cuando le anuncian que la espada traspasaría el o sea, es el cumplimiento del ciego Simón, el cumplimiento de todo eso, pero tenía que venir el Señor a redimirnos con su dolor y María es parte... esencial, ¿no?
Pues mira, a todos nuestros oyentes que no sé, me parece que les hemos explicado el sentido mariano, indudablemente, de todo el Adviento, pero también lo de la corona, que a mí me ha encantado, ¿verdad? Me gusta muchísimo.
Pues bueno, porque todo tiene su significado y es bonito conocerlo para saber lo que estás haciendo. Sí. Y de la mitad de las cosas no sabemos muy bien el objetivo de por qué, con lo bello que es y con el significado de cada cosa de la misa, que a lo mejor algún día teníamos que trabajarlo un poquito, pero...
No se nos olvide tampoco la fiesta de la Inmaculada Concepción, que siempre pilla en Adviento. Claro, la Virgen María. Entonces.
Que la fiesta de la Anunciación, ¿no? Tenemos escrito que desde el Concilio de Toledo, en el año 656, que en toda España, según se practica en otros lugares, se celebre la fiesta de la Anunciación el 18 de diciembre, 7 días antes de la Natividad del Señor.
Sí, fíjate, en el Concilio de Toledo.
En el Concilio de Toledo ya se prescribe que se celebre el 18 de diciembre, ¿no? Que bueno, que sabéis que también hay otra efeméride en torno al 25 de marzo, ¿no?
De marzo,
pero
la Encarnación.
No compite, no compite. Uh-huh. O sea,
Bueno, pues yo creo que ahora lo que teníamos que hablar era de cómo tenemos nosotros que preparar nuestro Adviento. Hemos hablado de lo que es el Adviento, hemos hablado, pero ahora...
lo que la Iglesia marca como ciclo litúrgico.
Claro.
Ahora también la presentación, o digo, el Adviento personal.
El Adviento personal, la preparación personal. Eso es lo que yo creo que es el momento de mirarnos dentro de nosotros. Cada uno en su interior, para ver qué sucede dentro de nosotros, descubrir qué te dice, para poder descubrir la presencia de Dios en tu vida cuando llegue, si quieres recibirle, que esa estamos en la de siempre. Tú eres libre de recibirle o no, pero cómo tienes que prepararte, cómo quiere Dios que te prepares y cómo tienes que estar atento, como nos decían las lecturas, preparar sus caminos, pero sus caminos están también en los demás, en los que decían por ahí de asistir a los peregrinos, de asistir a las viudas. Es tiempo de esperanza, de reflexión, de cambios de actitudes. Cuando empieza el año, o viene el año escolar, o viene el año...
Lo que ha dicho Fernando, que es un nuevo año.
Todos nos prometemos, bueno, pues este año voy a ir a clases de inglés, voy a hacer no sé qué. Bueno, pues cuando empiece la llegada del Señor, mi preparación a la llegada del Señor, voy a intentar un cambio de actitudes, un cambio de vida, una nueva vida, una pequeña conversión.
Sí,
puede ser un momento.
Vulgarizando un poquito el tema, pues por ejemplo, te vas a casar, pues tienes un periodo de tiempo que tienes para preparar el banquete, el vestido y demás. Tienes un viaje, pues ya estás preparando 5 días antes las maletas. Tienes que cualquier cosa que haces en la vida requiere una preparación. Pues en la Iglesia lo mismo.
Claro.
Hay que prepararse a la venida del Señor.
Mira, para tener una carrera, para tener un trabajo.
Para todo hay que estudiar. Tú te vas a examinar, tienes que estudiar unos días antes, por lo menos, ¿no? Pues con este tema no deja de ser lo mismo, ¿eh? Hay que prepararse para celebrar la venida del Señor, el nacimiento y la venida, la parusía.
La
venida, porque el nacimiento ya ha sido. Estamos esperando la parusía. Ven, Señor, no tardes. Entonces, pues, hay que prepararse un poquito.
Lo que pasa es que justo en esta sociedad que estamos ahora, lo dedicamos a las compras. Tú vas ahora por la calle y es todo mucha luz que estimula la compra, que estimula, y nos paramos poco a reflexionar y a
Pero os fijáis que mucha preparación de luminarias y de eso todo, pero nadie habla de en concreto de la grandeza de la Navidad. De
bueno,
lo que
pues
es
porque estamos en una sociedad laicista.
Sí.
Ya, pero por lo menos yo me quedo pasmada. La misma televisión, tú ves que te dan, pues en tal ciudad tienen una luminaria extraordinaria alcalde.
Y Santa Claus.
¿Pero para qué? ¿Para qué?
Claro.
Pues por eso, bueno.
O sea que la gente no piensa, porque todas las cosas son para algo, ¿no? Uh-huh. Y hay un objetivo. Y aquí, ¿no? En la Navidad todo el mundo se queda en comer,
en las fiestas familiares. ¿Qué villancicos se cantan en las casas? ¿Os acordáis de pequeños cómo se cantaban villancicos? La pandereta, la zambomba, todos cantando de niños.
Sí, es verdad.
¡Qué alegría! Ahora realmente, ¿en cuántas casas se cantan villancicos?
Ahora te hablan de que tengas cuidado con la comida, pero todo es como que vas a tener gran celebración de comilona y de todo, pero ¿para qué lo hacemos? ¿Qué celebramos? ¿Por qué?
Bueno,
y
pues
nadie
claro.
habla de eso. Nada.
Porque primero no vende. Y como mucho el cristianismo se celebra de puertas para adentro, en condiciones normales. Pero quitando algún evento puntual de un Belén viviente o de un lo que sea, no vende. Vende,
sí, no vende
la comida familiar con muchos lujos y vende...
Pues yo recuerdo siempre ese libro que está un poco, bueno, que está un poco no de moda, pero que tiene un cierto éxito, que se llama, de Fraire, que se llama La banalidad del bien, porque es verdad, el bien lo toman con una banalidad enorme, no le dan importancia ninguna a lo bueno, en cambio, todo lo que es exterior y todo, que es la parafernalia, todos los aditamentos que vienen con ese gran gozo de que llega el Señor, eso se acabó.
Bueno, ¿vale? Nos incitan a pensar que o nos recluyen en que la Navidad, la venida de Cristo, la religión, la fe, nada, es un acto individual y privado, cuando realmente es justo lo contrario. Es público, Dios viene a todos, entre todos, y es comunitario porque lo celebramos como
iglesia. Pues nada, hasta la semana que viene, que seguiremos hablando de algo que sea de acuerdo a la época que estamos viviendo. Vale, muchas gracias. Gracias, Pedro, también, que nos está...
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada por Fernando Prieto, Carmen Gallego y Javier Rodríguez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.